Os invito a participar de este viaje radiofónico para conocer mejor y más las fallas de Valencia. Un programa de una hora de duración que se emite desde los estudios de la Universidad Politécnica de Valencia. Entrevistas, protagonistas, invitados en el estudio y la información de todo lo sucedido durante la semana. Con grandes colaboradores como Alicia Julián, Ana Murgui, Vicente Rodrigo, Javier Mozas y José Murgui, y en el control técnico, Sari Zorio. Nuestro programa Hablemos de Fallas y el que os habla, Roberto Gómez Baldaquino, un saludo que se os dará todas las tardes de miércoles de 16:30 a 17:30. Bueno, indudablemente esa no es nuestro programa de hoy, es el primer programa de Hablemos de Fallas en la UPV Radio, aquel 10 de mayo del 2017, y hoy lo vamos a celebrar. Hoy lo vamos a celebrar, ¿qué día es? 25, ¿no? Hoy es 25 de mayo. Bueno, tendría que haber sido antes, pero por las circunstancias que se han dado no ha podido ser. En aquella ocasión, pues sí, comenzamos con Anita Murgui, con Alicia Julián, y ya hace 5 años de esto. Jamás pensé yo que iba a durar tanto en la radio. Primero porque no me considero ningún gran maestro de la radio, y segundo porque no sé si la UPV Radio en algún momento dado ha pensado en echarme o tenía intención de ello. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Pues como se merecen, con nuestros colaboradores, los actuales, y también pues recordaremos a algunos que han pasado por aquí por nuestro programa, que son muchos y muchas, ¿eh? Que son muchos y muchas, y la verdad es que yo me alegro mucho de que estéis aquí conmigo hoy, y además no solamente eso, sino aquellos que van a entrar por radio. Luego ya lo celebraremos de otra manera diferente, pero al menos yo quiero escucharlos. Y esta tarde, en los estudios de la UPV Radio, Pepe Pastor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Agradecido, amigo. Siempre se aprende algo de ti. Y yo he aprendido mucho durante todo este tiempo y seguiré aprendiendo. Y sobre todo, quiero que sigas viniendo y quiero también que escucharte de vez en cuando. Ojalá se termine esto de las restricciones y que podamos estar 7, como ha ocurrido en alguna ocasión. Anaís, buenas tardes. Eres actualmente la única mujer del equipo, ¿eh? Bueno, tendremos que ir...
No tengo ninguna queja.
Añadiendo, ¿no? Encantado de tenerte aquí. Tú le pones tu punto al programa de radio. Y me encanta tenerte aquí. Y bueno, nos vamos a la parte artística, que es un fichaje pues de este año, ¿no? De este año, ¿no? Ya llevas tiempo, ¿no? Con nosotros ya desde, pues, la primera vez, antes de este 2022 seguro.
Sí, antes de 2022 seguro, en plena pandemia, creo que a raíz de la suspensión de las fallas de 2020, empecé a entrar un poco para dar el parte de la rabiosa actualidad del gremio. Cuando estaban Espuch y Chimo Esteve en la cúpula, y encantado desde entonces de estar aquí con esa sección dedicada precisamente a los artistas falleros, o para dar pues y comentar cualquier noticia que surja del gremio.
Claro está, porque además es que nosotros dentro de nuestro programa siempre le hemos querido dar esa parte, esa sección a lo que son los artistas falleros, y gracias a ti hemos conocido a algunos que, claro... ¿Qué ocurre? Que nosotros hablamos muchas veces de la actualidad de las fallas, pero no nos acordamos de aquellos que ya no están, del pasado, y tú nos los traes cada 15 días a nuestro programa. Son cada 15 días porque no tenemos más tiempo, si no, indudablemente sería una semana más. Como no tenemos nada preparado, que lo sepan nuestros oyentes, pues lo que vamos a hacer es un poco hablar de ciertas cosas y escuchar vuestras opiniones. Yo decía al principio del programa, digo, pues proponer un tema, por poner el tema que queráis, lo podéis hacer perfectamente. También se lo comentaremos o lo hablaremos con los que entren en el programa. Pepe, tú ya estás dispuesto, dime.
No, no, yo es que me gusta, yo siempre me quedo cuando habla la gente y sobre todo a grandes amigos como tú y como Anaís, Iván y todos los que colaboramos aquí, siempre me suelo quedar con una palabra, ¿no? Y de lo que hablas. Y me he quedado con una palabra que a mí me encanta y que quiero seguir disfrutando de ella, de aprender, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor y el mejor tema es poder seguir aprendiendo todos de cada uno de nosotros y sobre todo de poder seguir aprendiendo de la fiesta de las fallas. Yo creo que con eso tenemos para muchos programas.
Mm-hmm. Pero además es que resulta de que no solamente se aprende, sino que te pones al día. Porque empezáis a hablar, vosotros empezáis a hablar, Anaís, es así, empezáis a hablar y antes y después del programa empecéis a contar cosas que pasan en las fallas que yo no me entero, tengo que reconocerlo, no me entero porque me paso el día buscando noticias, subiendo noticias al digital, creando artículos y luego uno ya no se entera de la actualidad, pero... Bueno.
Es el mundo de las fallas. Tú te enteras de la parte, a lo mejor, más mediática.
Y mejor
que
no
es...
enterarse de otra.
Claro, y a veces es mejor no enterarse de todo lo que viene detrás. Pero uh-huh. Bueno, todo al final forma parte del mundo de las fallas. Es uh-huh. lo que hablamos siempre.
Bueno, nosotros en estos 5 años sí que hemos seguido nuestra política. Yo creo que acertada. Yo no sé qué opináis al respecto, pero yo creo que es acertada. Y es alejarnos de toda polémica que pueda ocurrir dentro del mundo de las fallas, porque si no, no hablaríamos de artistas, Iván, no hablaríamos con Javi Mozas de Cultura o no tendríamos una entrevista cuando hay un 50 aniversario o una entrevista con el maestro mayor, ¿no?
Claro, a ver, lo mejor siempre en estos casos en un medio de comunicación es la línea editorial, pues más en las fallas, que es un mundo tan visceral, pues tener una política diplomática, ¿no? De 50-50, el debate está ahí, las fallas son un continuo debate, muchísimos de sus aspectos, y dentro de ese debate, pues dar en los micros, desde los micros, voz a las partes que estén implicadas en ese debate y mostrar una imparcialidad y un juicio justo para ambas partes. Y a partir de ahí, pues bueno, cuando ahí está esa burocracia que tiene las fallas de votaciones, de elecciones, de no sé qué, tanto el mundo de la fiesta, Junta Central Fallera, las comisiones, como el gremio, y el que salga, pues siempre obrará por lo mejor en pro de la fiesta y para lo mejor. Y en ese sentido, pues apoyar también desde ahí al que surja de esas elecciones y esos debates, o de esas acciones que se emprendan, de esas iniciativas que se vayan a tomar.
Claro, y darle cabida a todas, claro. Porque yo creo que el formato y precisamente el éxito a lo mejor de estos 5 últimos años es mantenerse en esa línea, uh-huh. en claro. que al final, pues bueno, aquí se generan debates, pero siempre desde la crítica constructiva,
claro.
¿vale? Y encima damos cabida a un montón de sectores uh-huh. dentro de la fiesta, que si hiciéramos otro tipo de formato, pues a lo mejor no podríamos, con lo cual yo, la verdad es que yo estoy encantada de estar aquí siempre.
Siempre, y además siempre por y para las fallas.
Correcto.
¿No? Entonces, es lo mejor. Entonces, bueno, pues puedes lanzar dardos aquí y empecemos a hablar.
Uh-huh. Bueno, sois los colaboradores actuales del programa. Por aquí han pasado, ya digo, mucha gente. Empezó con Anita Murgui, con Alicia Julián, Paqui Castelló también estuvo, Cruz... Juan Meneses, que bueno, no lo hemos perdido, pero que ya no, por cuestiones de la pandemia, que también hizo su daño, ya no ha podido venir tanto, y otra mucha gente. Y otra mucha gente también que está por ahí detrás, como Vicente Rodrigo, que lo escucharemos también, que un poco pues ha estado trabajando en el digital y también lo escucharemos, ¿no? Indudablemente, lo que sí que es cierto es que pues bueno, cada uno tenemos nuestro trabajo, y exceptuando el director del programa, que obligatoriamente tiene que venir los miércoles, está claro que no todos pueden venir, y ya digo que Tono Fagoaga, Diego García, Carles Vicent y mucha gente que ha hecho que el programa, tengáis en cuenta que en gran parte se hace gracias a vosotros y sobre todo gracias a...
Bueno, en gran parte se hace gracias a ti, perdón que te interrumpa.
Claro, claro, claro.
El motor de este programa eres tú, y luego nosotros pues estamos ahí pedaleando contigo.
80-20.
Exacto.
Pero la persona más importante de todo esto es la persona que está allí en la cabina. Porque
que no se ve.
También.
Como cierre el grifo técnico... Por mucho que queramos...
Las ondas no salen.
No sale. O sea que, Sari, también agradecido por estos 5 años y esperemos que por muchos más. Bueno, tenemos que hablar de fallas. Venga, va.
Y de actualidad.
No pareces tú una despedida.
Venga, lo voy a decir yo. Sí, patata venga, caliente. Venga. Las preselecciones. Venga, están a la vuelta de la esquina.
Paso palabra.
Espera un momentito. Si vas a hablar de preselecciones, vamos a escuchar a Carles Galeana.
Yo tomo réplica.
A Carles Galeana, porque precisamente en el pleno se trató el tema y es un audio cortito, pero lo escuchamos y seguimos con preselecciones.
En las fallas de mi sector, nosotros siempre hemos hecho la preselección en el barrio. Pensamos que, tal como está la situación, pues en principio se puede volver a hacer en los barrios. Y lo que me pregunta la falla que está interesada en organizarlo, si va a estar la subvención de los 1.200 euros que había hasta ahora.
Vale, lo que vamos a hacer es abrir un periodo, se enviará a la Secretaría General, un periodo para que nos digáis los sectores, qué sectores habéis pensado hacerlo fuera del palacio, ¿vale? Sabéis que nosotros en el Ayuntamiento ponemos unas infraestructuras para que todo el mundo pueda hacerlo allí, ¿vale? Entonces vamos a ver cuántos sectores sois los que no vais a querer utilizar Jardines del Palau para organizarlo. En todo caso, dinero no se va a dar, lo que se va a dar son infraestructuras. En el momento determinado, el escenario. Se pagará el escenario, lo pagaremos nosotros, se pagará desde Junta, ¿vale? O se pagará algunas cosas y lo hablaremos cuando sepamos cuántos sois, ¿vale? Porque nos encontramos siempre con el problema, ya he dicho antes, temas burocráticos de cómo entregar ese dinero a una falla o a el sector no, porque sabéis que no tiene capacidad jurídica, ¿vale? Pero entonces nos encontramos con ese problema, pero sí que vamos a ver cuántos sois. A ver, enviará mañana mismo la secretaria un mail para que nos lo comuniquéis y a partir de ahí vamos trabajando con vosotros.
¿Se valora el recuperar los tinglados?
Pues en principio no se ha valorado porque hemos vuelto entre comillas, a la normalidad del palacio, entonces, del Jardines del Palau, perdón. Y entonces ahí no solo hay programación de fallas, que sí que se hace viernes, sábado y domingo, sino que aparte hay programación de teatro, de danza, de música durante el resto de la semana. Además, el ticket tinglado no es municipal, hay que pedirlo y hay que solicitarlo para no tener que pagarlo.
¿Sabemos fechas aproximadas de preselecciones?
Los fines de semana de julio. Pensad que el día 31 de julio es la Batalla de Flores y el día 30 será el Sopar de la Punxa.
Vale, con lo cual tiene... viernes, sábado y domingo. Va a ser viernes, sábado
y domingo. Sí, lo que vamos a hacer, lo que he comentado antes, por lo que ha comentado la pregunta Fernando, lo que enviaremos una comunicación para que ya nos digáis quiénes vais a venir al Palacio y quiénes están pensando en organizarlo fuera, ¿vale? Con fechas, con horarios y con todo, y ya empezamos, podemos empezar a apuntarnos ya y organizarlo. Y como siempre, si hay dos sectores que coinciden, pues hará sorteo.
Bueno, tenéis 10 minutos para hablar de este tema.
La mujer luego ya
hablaremos. Gracias. De otras cosas, pero tenéis 10 minutos.
Venga, pues empiezo yo. La subvención que antes cobraban algunos sectores que no realizaban la preselección en los Jardines del Palau, la han quitado. No sé vuestra opinión personal. La mía, pues al final también es que sí, al final nos ponen como ponen en los jardines, ya no hace falta el tinglao, y los sectores que a lo mejor pues no les gusta hacerlo allí o por otras circunstancias están acostumbrados a hacerlos en otros sitios, pues bueno, no les van a dar el dinero en cash, por así decirlo, pero sí les van a ayudar a montarlo, escenario, etcétera, con lo cual pues la contramedida pues tampoco me parece muy desacertada. Sí que es verdad que yo sí que me gustaría que se replantearan el sistema de jurados de junta, como comentábamos antes, porque hay sectores que el jurado son los presidentes, con lo cual pueden hacer una valoración un poco más objetiva de cada una de las candidatas, tanto infantiles como mayores, y el jurado de junta en la mayoría de los sectores, o por lo menos en particular en el mío, viene la misma tarde, está un máximo de 3 horas con las candidatas, y a mí me parece un tiempo insuficiente para conocer a todas con un poquito de profundidad. Obviamente no se van a hacer los procesos que se hacen cuando luego ya pasan a la segunda fase, pero sí quizá a lo mejor que en casi todos los sectores hacemos ensayo, pues que el jurado designado para cada sector asistiera al ensayo a verlas de particular y luego el día de la preselección pues estuviera con ellas ya de valencianas. Yo lanzo desde aquí la crítica constructiva.
Te cojo la palabra porque además las tres fases que has nombrado he tenido la suerte, porque yo lo llamo suerte, de poderlas haber vivido. Como jurado siendo presidente, como jurado de Junta Central Fallera y como jurado de la siguiente fase, ¿no? Y me ha gustado mucho una cosa de la que has dicho, de que viene el ensayo. Te puedo decir que yo hubo un año que, como cuando votaban los presidentes, que yo abogo siempre porque se les vea de particular y de valenciana, siempre lo he dicho, y que me coincidió un año que yo no era presidente, entraba como presidente, no conocía a ninguna, y yo fui a verlas allí a los jardines del Palau, y eso que te quedas, uy, como tal cual, vale. Y luego esa señorita o esa niña, no voy a decir, yo luego el día que estaba votando que las veía de valencianas, yo no la encontraba.
Claro,
yo
es que
no la encontraba. Es decir, que cambia muchísimo. Y las tres horas es lo que dices tú, máximo de tres horas. Pero también hay que tener una cosa clara, que una vez se levantan, al acta, nada de ir a deliberar.
Correcto, eso por un lado.
Nada de ir a deliberar.
Y luego porque
Votaciones al interventor y al sobre.
Defendemos, Pepe, yo soy la primera que defiende que la figura de una corte o la figura de una fallera mayor de Valencia es mucho más que una señorita o una niña vestida de valenciana, bien peinada y mona. Uh-huh. Porque representan a todo lo que engloban las fallas, con lo cual hay que buscar mucho más en ellas. Por lo tanto, hay que pasar más tiempo con ellas para poder encontrar esos puntos que les hacen luego representarnos.
Y primero una cosa muy clara, y con esto termino, que Iván está esperando. una cosa muy clara, que tenga todo el mundo claro, todas las niñas y todas las señoritas, familiares, amigos, novios y novias, que se presentan a falleras mayores de Valencia.
Correcto.
Que no se presentan a cortes de honor.
Es muy importante.
Eso para mí es importantísimo.
Bueno, Iván, indudablemente, yo a Iván le tengo ya sus 10 minutos para que hable sobre lo que espera los artistas para este año y que me cuente cosas relacionadas con los artistas, pero fíjate que hay algo que yo creo que por lo que están hablando se puede aplicar a lo que es los artistas falleros y el trabajo de artistas falleros, porque si tenemos que valorar a unas mujeres que van a ser cortes de honor y a unas falleras que van a ser cortes de honor y falleras mayores de Valencia, tenemos que conocerlas, como ellos dicen. Necesitamos tiempo, igual como se necesita tiempo para valorar una falla.
Pues sí, la verdad es que valorar una falla no es algo que se aprenda en un cursillo de 24 horas o 48 horas. Se tiene que tener un fondo, y ese fondo pues te lo da primero pues que te apasione lo que es la falla y tener unos conocimientos mínimos o básicos, por así decirlo, de lo que es su proceso constructivo y de su pasado, no solamente de la rabiosa actualidad, que parece que el digital es la única forma de hacer fallas. No, hay más procesos y los hubo. Por supuesto también mamar mucho taller. Yo ya no sé si desde el casal o desde fuera del mismo, pero como en Valencia solamente pueden ser jurados de fallas aquellos que son censados como falleros en junta, pues tienen que haber mamado mucha falla, tanto en el casal como en el taller. Y supongo que del mismo modo que está esta maquinaria, que a mí desde fuera me parece súper pesada y complicada de elegir a una fallera mayor de Valencia, como decía Pepe, que cuesta más que elegir un papa, que un papa lo tienes que tener en 15 días sí o sí, pues seguramente a lo mejor a los que quieren aspirar a ser jurado de falla, como lo de estas chicas, pues deberían tener la dedicación de visitar un poquito más de taller de falla y ir pues a la ciudad del artista fallero y ir a otros polígonos donde hay talleres de fallas, a sus propios talleres de su artista, y mamar un poquito eso y llegar al cursillo pues sí, con la lección aprendida. No hay aprender a nada, sino con la lección aprendida. Y a partir de ahí pues las instrucciones y las directrices que se marquen, que desgraciadamente yo eso sí que lo conozco más que lo de las preselecciones, siempre se rigen por criterios más estéticos que temáticos. Y eso a mí me chirría mucho. Siempre es composición, volumen, acabados, no sé qué historias, y dices, sí, pero el lema de la falla ya de entrada, o sea, te lo sabes.
El Incheni di Gracia.
El Incheni di Gracia, exacto. Entonces ahí la balanza se debería equilibrar un poquito también. Y eso es yendo al taller.
Yo creo que también parte de dignificar la figura de los jurados. Los jurados de falla,
también.
Los jurados de las preselecciones, los también. Jurados a falleras mayores de Valencia, Santo. Dignificar también esas figuras, porque al final un jurado de falla, es lo que dice Iván, tiene que buscar mucho más que la estética de una falla cuando va a visitarla y a valorarla.
Sí, mucho más de lo que veas en medios de comunicación que publican el día a día de los artistas.
Exacto, pues trasladado a las preselecciones es lo mismo, ¿sabes? Sí, es que hay que buscar más allá de la estética.
Y el que sea jurado, que eso, con vocación además de jurado y de ser justo, que aquí también sabemos que hay mucha gente que sale pues por la foto, por la aspiración a no sé qué cargo o por recoger una insignia o un gibret cuando está visitando la falla. Luego te dan esos casos de, no, pues si el churán y la rodat.
Que sea como decía Pepe, por y para las fallas.
Que tenemos que aplicarnos el cuento a los propios falleros y falleras, sí. que ya hace muchos años que la gente no rueda la falla y no lee la falla.
Exacto.
Bueno, seguiremos hablando ahora mismo de lo que son las preselecciones, pero ya tenemos al teléfono a dos compañeros más, Javi Mozas y Diego García. Javi, Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Bien, bueno, este es un programa especial donde prácticamente pues no tenemos invitados, tenemos colaboradores como vosotros. Entonces, sí,
amigos. Sí. Colaboradores, amigos, invitados, podemos definirnos de todo. Yo soy amigo.
Valemos para todo.
Sí, claro. Entonces, bueno, yo más que nada estoy proponiendo a Anaís, a Pepe, a Iván, estoy proponiendo que hablen de algún tema determinado que les preocupa dentro de las fallas. Entonces, empezando por Diego, que tal vez sea el que más prisa tiene. Diego, ¿qué es lo que más te preocupa de estas fallas? ¿Cómo ves este comienzo de ejercicio?
A ver, preocupar. Pues, a ver, ahora mismo yo no. Mira, ayer tuve junta, el lunes tengo junta otra vez y tal, y no quiero ver el tema con preocupaciones. Pero creo que uno de los temas que más nos va a preocupar va a ser el presupuesto.
Sí.
¿Vale? A partir de ahora. Tenemos todas ganas de hacer, después del tiempo con el freno de mano puesto, y hay tantas ganas y tanta energía, y hay cosas que se han quedado un poco por hacer, que la agenda, el calendario que tenemos es tan amplio que no sé de dónde sacar financiación para hacer todo lo que queremos hacer. Sí. Yo, a nivel agrupación, es como lo veo. Supongo que a nivel fallas, pues se escala igual hacia abajo, y tampoco sé exactamente, sí que tengo un poco el pulso tomado a algunas de mis fallas y tal, pues de que se cuenta con la subvención esta extra de la que se habló y que en un pleno se aprobó y tal, y que la gente cuenta con ese dinero para hacer cosas. Esa podría ser una de mis preocupaciones. La suelto así y a ver si coincidís conmigo alguno, y si no, pues que cada uno cuente la suya.
Yo coincido. Como presidenta de falla, coincido.
Bueno, estamos hablando con Diego y Javi, pero podéis intervenir también de cualquier opinar sobre lo que ellos comenten. Javi, Javi, este año será el año del Congreso, ¿no? Definitivamente, ¿o qué? Tú que estás ahí en junta, no sé si te llegan cosas o no.
Que va, no llega a nada. Quizás los presidentes de agrupación sepan bastante más que yo, porque parece que el tema lo llevan la Inter y no. No tengo ni idea, la verdad. Sí que se rumorea, obviamente, y parece que va la cosa más en serio, que si se quiere presentar una propuesta a la Asamblea de Presidentes. Pero vamos, fuera de ahí, supongo que todavía se estará trabajando en el tema.
Bueno, lo tuyo es cultura. Tenéis nueva vicepresidenta. No sé.
Bueno, yo no dependo de la vicepresidenta de Cultura y de Publicaciones, porque son dos áreas, dos departamentos diferentes. El departamento de Archivo y Biblioteca ahora depende de la secretaria general.
Bueno, yo me lío contigo.
Y publicaciones, ¿no?
No, publicaciones no. Vale.
Yo es que me lío con Javi, me lío de vez en cuando.
¿Publicaciones entonces la vice?
Publicaciones le llevaba hace tiempo, ¿no? ¿Javi?
Sí, bueno, es que antes de ser delegación, luego fue delegación y ahí estuvimos un tiempo, pero luego ya, obviamente, yo ya me centré definitivamente en Archivo y Biblioteca como delegación. He hecho un cable, obviamente, a los compañeros de Publicaciones, pero igual que he hecho un cable a otros compañeros, como pueda ser Cultura, Deporte, Secretaría, en fin, a quien haga falta en la casa. Yo creo que nos ayudamos entre todos.
Yo no te voy a preguntar qué es lo que te preocupa, pero sí que te voy a preguntar cómo ves este ejercicio, cómo lo ves.
Con preocupación. A ver, no, yo quería aportar, aparte obviamente del tema económico, creo que a lo mejor hay un tema que va relacionado y es el tema político. Estamos a un año de elecciones y a mí lo que me puede preocupar es que a lo mejor que todos los políticos mareen, porque yo creo que va a empezar la campaña fallera, la campaña política en fallas, pues yo creo que la vamos a tener en breve. Y a lo mejor, pues bueno, tema la subvención que comentaba Diego, que, bueno, pues más o menos nos puede preocupar, que nos han dicho, qué tal. Pues bueno, a partir de ahí yo confío en que el año sea relativamente tranquilo, que todavía falta un año para esas elecciones y que a lo mejor no notemos nada en estos próximos meses de ninguna, pues eso, de ningún mareo que nos puedan hacer a los falleros.
¿Estás de acuerdo, Diego, tú, con la opinión?
Sí,
de...
vamos, está claro. A ver, mayo del 23 está ahí y marzo es campaña electoral total. Ahí tendremos a todos los políticos paseándose por los casales, por las chocolatas y preguntándonos a ver cómo creemos que podemos mejorar la fiesta. Uh-huh. Esa es la pregunta recursiva y cíclica de, bueno, pues de la, que es la que les toca a ellos, que están pues eso, en su trabajo haciendo esto. Y bueno, luego llega las elecciones y bueno, pues en el programa electoral no suele haber prácticamente nada que nos... Es decir, que para que nadie vote con el rol de fallero, ¿sabéis? Uh-huh. Pero bueno, ellos están en su papel y estarán en campaña. Y bueno, pues sí que es verdad. Sucederá. Uh-huh. Lo veremos a todos en todos los casales. Serán fotos de Facebook y de Twitter y de Instagram todos los días. Uh-huh. Va a ser sí, divertido
así,
también.
Así ya sabes a quién votar. Ya.
Hombre, esto es una tertulia de amigos y de...
No, por eso te lo digo, que te lo, no, que no te lo digo a ti, que no te lo digo a ti, no tienes por ahí. Te digo que te van a decir que así vas a saber a quién vas a votar. Coño, que enseguida coges por donde no debes.
No, pero es que...
El viernes te lo explicaré yo a ti, Diego.
No, escucha, es que me pilláis, que he salido de que tenía una comida de compromiso ineludible. Y estoy aquí, me he salido y resguardado aquí en un rincón, pero tengo el bullo de fondo y no sé si te había entendido bien, ¿vale?
Pepe, bueno, de todas formas, digo, es que Pepe Pastor ya te sabes que tiene contigo un cariño especial y que de vez en cuando...
Pero es toda vidilla el programa.
En plan amigos, ¿eh?
No da puntada sin hilo, Pepe Pastor.
No,
entonces,
que
claro,
es que le debo, también, que le debo la cerveza del viernes. La del viernes me toca pagar a mí.
Bueno, yo ante todo, aparte de conocer vuestra opinión, quería daros las gracias por vuestras intervenciones en cada uno de los programas que hacemos, en que Diego me dijo a mí, yo a partir de ahora puedo ir cada 15 días, ya veremos. Sí.
Tiene una agenda muy ocupada.
Y sobre todo, también a Javi, que si de alguien aprendemos, ya lo digo y lo diré siempre, es de Javi Mozas. Gracias a ambos, un abrazo y gracias a ambos. Si tenéis la oportunidad y podéis venir a una celebración, pues en un ratito estamos aquí en la UPV.
Déjame que puntualice que el agradecido soy yo por poder participar contigo y con vosotros. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo para todos, ¿vale?
Sí, yo también quiero hacer la misma felicitación porque obviamente participar en un programa así, pues obviamente, y no solo se aprende de mí, yo creo que todos aprendemos de todos, porque todos aportamos diferentes puntos de diferentes temas, y obviamente pues es un placer y es un honor compartir programa.
Muchísimas gracias.
Un besito a los dos.
Un abrazo.
Saludos. Hay una cosa referente a las preselecciones que llevo comentando ya desde hace muchísimos años, y es que, aparte de lo que habéis hablado, ¿no? Es que yo creo que valorar a una persona, valorar a una fallera en 15 minutos, porque es así, textualmente.
No,
es
le has puesto mucho.
Sí,
no
cierto.
Le has puesto demasiado.
Una falla se ve menos, ¿ves?
Sí, sí, no, no.
Es así.
No, y es que ya es pues cuando te llega el monosílabo de sí, ¿no? No llega ni a 5 minutos.
Yo mi propuesta ya la he dicho un montón de veces y es que considero que los jurados deberían de permanecer con ella durante una semana, no digo todos los días, pero durante una semana al menos 2 o 3 días y creo que si tenemos tiempo para jugar al truf, para jugar al dominó, para jugar al parchís, para buscar casales en un sitio, para buscar casales en otro, creo que nos podemos reunir con ellas, o los jurados se pueden reunir con ellas en un casal, tener tiempo para hablar con ellas y al final llegar el día de la preselección y jugarlas como se debe. ¿Por qué? En muchas ocasiones nos podemos equivocar, con todo respeto, podemos equivocar porque en un día no se puede valorar. Es algo que llevo diciéndolo años.
Y yo estoy totalmente de acuerdo.
Estoy también. Es tiempo, pero bueno, como bien dices, si el jurado, al fin y al cabo, es como cuando te presentas a jurado de falla, sabes que esos dos días tienes que tenerlos libres. Y claro, si te presentas a jurado de falla en Mayor de Valencia, sabes que también vas a tener muchos días. Claro. Que es, pues aquí es lo mismo. Y las primeras que no te iban a poner ningún pero son las candidatas. Las candidatas no te iban a poner ningún pero.
Ninguno.
Todo lo contrario. Agradecidas además de que, como bien dices, que se les pueda no juzgar, sino conocer.
Conocer.
Porque al final y al cabo, las fotos, ¿vale? Yo siempre digo que la foto es muy bonita, eres muy guapa, pero yo quiero ver la foto por detrás.
Y yo sigo haciendo hincapié en lo mismo, que defendemos que no son simples floreros, como ya se llamaban antiguamente. Sí, a mí esa palabra siempre
me ha
agarrado malicia.
Y no es un concurso de belleza, como yo también lo he escuchado decir.
Correcto.
Entonces, es un concurso de belleza, no.
Si lo que queremos también es dignificar esa figura y que cada vez aporten más a la fiesta, porque es verdad que cada vez están mejor preparadas y cada vez aportan más a la fiesta, pues eso tiene que partir desde la base de la elección o del jurado que le dedica una serie de horas a poderlas conocer. Mi aportación es a que las puedan conocer un poco más de lo que en realidad...
Que tampoco sabemos cuáles son los parámetros, si es que los hay, que tampoco los hay, que por los cuales el secretario, o en este caso la secretaria general, decide que sea fulano, mengano, menganita, los jurados. Uh-huh. Esa es otra.
Bueno, y con lo referente a los medios de comunicación...
Ahí no hay bombos.
Y referente a los medios de comunicación, bueno, pues que decir también que si se hacen preselecciones viernes, sábado y domingo y te coinciden 5 preselecciones en un mismo día, difícilmente vamos a poder
abarcarlas todas
y hacer el trabajo que a nosotros nos gustaría hacer. Es cierto que desde aquí tenemos que agradecer también a la Junta Central Fallera que nos haya hecho llegar las fotografías de todas las preseleccionadas. Cambiamos de tema, Iván, ahora te toca a ti, háblanos, cuéntanos qué se oye, qué se escucha, qué se habla, los artistas falleros, cómo ven este año.
¿Cuántos hay libres?
ya quedarán pocos.
Pocos. Hay muchos que cerraron la agenda ya hace meses y han habido verdaderos quebraderos de cabeza por parte de algunas comisiones para encontrar artistas. No sé ahora mismo en qué punto está la cosa, pero la semana pasada aún llegaron al gremio algunos mails de necesitamos artista, jugamos con este presupuesto para las dos fallas, para una, para tal, pero es que las agendas están cerradas, o sea, ya... Los talleres hacen números y con lo que tienen poco o mucho, depende cada uno de cómo se lo gestiona y las otras faenas que tenga y su disponibilidad, pues han cerrado y han habido verdaderos quebraderos de cabeza. Ha sido lo más comentado, la cantidad de comisiones que les han entrado, cómo entre ellos incluso se las han ido pasando, decir, nano, mira, este ha llegado, este no sé quién, me han llamado a esta falla, ¿tú cómo lo tienes? Porque eso hacía años que no se visualizaba, no se veía. Y ahora donde se mira es Alicante. Ahora los ojos están puestos en Alicante, que ya tiene su exposición del Ninot abierta. Y el 16 creo que se clausura con el veredicto del indulto. Y bueno, pues allí también con muchas ganas, porque son también, pues eso, camino de los 3 años, ¿no? Sería el tercer año y definitivo para la celebración de las hogueras después de 2 años también de cierre, de clausura, de no convocatoria. Y ahí están pues todos los agremiados de Alicante, por supuesto, y los de Valencia y los de Burriana, pues dando lo mejor de sí, con unas hogueras también muy complicadas. Allí no han recibido las mismas ayudas, allí los trabajos se tuvieron que parar mucho antes para priorizar otras cosas, pero bueno, ahí está el remonte propio también de los talleres y en eso están, en una recta final también para de cara a Alicante, porque estamos a un mes de crema, ¿no?
Sí, si no me engaño, un mes de crema.
Tenemos un censo de... A lo mejor la pregunta que te hago, igual la desconoces, pero ¿tenemos un censo de los talleres que han cerrado?
¿Este año, este 22?
¿O desde la pandemia?
O desde la pandemia. Se habrá superado casi la treintena.
Fíjate.
Seguro. Este año han cerrado talleres, bien por cierre de negocio, bien por mejora profesional, que también los hay. O por un paréntesis, que también hay algún caso de paréntesis, de relax y ya volveré, pues una docena. Serán una docena, más o menos. Jubilaciones, claro, también habría que sumar jubilaciones, pero sí, estarán en una docena.
Además, que también es bien cierto de que hay, digamos, talleres que han cerrado, pero siguen trabajando porque están colaborando con otros artistas.
Sí, hay casos de taller que no hará fallas, no ha cerrado, pero fresa o pinta o tal para algún tercero. Pero claro, si en la estadística suma un taller que ya no va a hacer fallas, sí, también están ahí. Los casos más graves, evidentemente, es el cierre. El cierre definitivo no es agradable, ¿no? Que un artista fallero pues baje persiana y busque trabajo en otro taller, pues está bien, no se aleja del oficio o de los compañeros, pero que se vea abocado a lo mejor a un paro o a otra actividad ya no tan productiva para él o que le llene al menos a ese nivel, pues eso sí que es lo más triste. Uh-huh.
Bueno, tienes aquí a una presidenta de Falla, tienes a un vicepresidente de Falla.
Sí, sí.
¿Los presupuestos han bajado de vuestras fallas?
Los presupuestos han bajado.
Los nuestros más que bajar... bueno, nosotros, por ejemplo, mira, te voy a hacer un caso concreto. Se han subido las cuotas, pero se han subido las cuotas a como las teníamos en el 2020, antes de la pandemia. O sea, han vuelto a como estaban. Siempre lo he dicho durante este último tiempo, que el problema era el 23. La gente no se daba cuenta de en septiembre todo vale, en marzo, ¡buah, qué pasada de falla!
La gente mayor...
No, claro, los que han habido el 150, ¿eh? No,
sí,
no
sí,
todos,
pero
¿eh?
Es verdad.
Pero, la gente, pero sabes que esa falla no la vas a volver a tener. Mm. Es que no. Y además, en el presupuesto tú lo sabes mejor. En septiembre tú has tenido que hacer unas fallas en 6 meses... de un año.
Sí,
y
sí.
No has tenido el mismo presupuesto y han habido muchas pérdidas también en los en las comisiones.
Sí, sí, claro. Nosotros, por ejemplo, en
Pero pérdidas grandes, ¿eh?
Nosotros en Humanista Furió, la verdad es que la gestión económica que arrastrábamos con los anteriores presidentes y la anterior directiva fue muy buena. Entonces afrontamos el 22 con una buena estabilidad económica y la hemos acabado también. Pero sí que es verdad que lo que tú has pagado en 2 años de monumento no lo puedes mantener, porque, por ejemplo, por lo menos para Humanista Furio no es sostenible.
¿Y,
entonces,
si no has cobrado cuotas
sí
también?
Sí que hemos subido cuotas, porque todo sube, y sí que nos hemos ido a mantener el presupuesto que teníamos en el 20 de todo, de Semana Fallera, de Falla Grande, de Falla Infantil, pero claro, no podíamos mantener lo que teníamos en el 22 porque era insostenible. Yo creo que a todas las comisiones les habrá pasado que nos habremos tenido que remontar mínimo al 20.
Y muchos que se han gastado antes lo que te habían dado.
Claro.
Bueno, podéis hablarlo también con Tono Fagoaga y con Juan Enrique, que los tenemos al teléfono. Juan, Tono, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Bueno, hoy es un día especial, es un día de celebración. Ay, es el quinto aniversario de Hablemos de Fallas, programa 201, pero bueno, como no hemos preparado nada, ni tenemos escaleta ni nada, estamos debatiendo sobre algunos temas. Y a vosotros, ¿qué os preocupa de este año? Empezamos con Juan. Juan, ¿qué os preocupa a nivel fallero de este año? ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo lo que estoy escuchando creo que es algo importante. Quiero decir, es cierto que estos últimos años, los años post-2020, ha habido una disminución de ingresos que ahora se están recuperando, es verdad, se están recuperando las cuotas, pero nos hemos acostumbrado a tener una falla que era un 50% más que lo que había y, por desgracia, el coste de la vida está subiendo mucho. Entonces, a mí lo que más me preocupa son temas económicos, recuperar a gente que por estos 2 años a lo mejor pueda haber dejado la comisión. No es el caso de la mía, pero yo sí que sé de alguna falla en mi agrupación, que sí que han notado, sí que lo han notado bastante el tema de la pandemia con el tema de bajas. Entonces yo creo que este año es un año muy importante para consolidarnos y para volver a recuperar el nivel que teníamos en el 19-20.
Tono, ¿tú qué opinas?
Totalmente de acuerdo. La parte económica ya lo veníamos diciendo que en el 23 iba a ser algo importante. Hubo una reducción de cuotas, o sea, hubo una reducción de ingresos, se han hecho 2 semanas fallas en 6 meses, se ha resentido económicamente, las fallas se han resentido económicamente. Entonces, pues evidentemente esa parte es la parte más preocupante, ¿no? La parte económica es la parte más preocupante. También es preocupante el arranque. Sí que es verdad que, no sé, en mi agrupación, por el tanteo que llevo hecho, sí que está habiendo un número importante o interesante de altas, ¿no? La gente está queriendo volver a vivir las fallas, a disfrutarlas, pero sí que es verdad que anímicamente, para mí, me parece que aún no ha arrancado esto todavía. todo el mundo quiere que se hagan cosas, pero nadie o sea, cuesta mucho el organizar actos que en el cual pues vengan participe mucha gente, porque bueno, pues también el tema de la pandemia ha hecho lo que ha hecho, y ahora en este momento, bueno, pues la incidencia está resultando un poco también dudosa, en, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la parte psicológica también va a ser muy importante, ¿no? El reactivar psicológicamente a la gente en sí, ¿no? A los falleros y tal, bueno, pues va a ser también algo muy a tener en cuenta.
Esto es, Iván, que todo lo que escuchamos, digamos, un poco, hablar de censos, hablar de bajas en los presupuestos, al final perjudica a lo que es el artista fallero, ¿no?
Pues sí, es una de las partes que le perjudica, como cualquier otro sector de la fiesta, que bebe de eso, del esfuerzo y el trabajo de las comisiones. Pero al final también toda esta cuestión de los presupuestos y con los que cerraban ejercicio las fallas antes de la pandemia... creo que es una bola que desde hacía mucho tiempo también se venía arrastrando y se había hecho muy grande, y ahora ha pegado la ñespla. A lo mejor el tema es, pues con lo que tienes, jugar. Uh-huh. Y ya está. Y no obsesionarse por volver a tener una falla de tal presupuesto en tal categoría, o tres noches de verbena, o cuatro mascletas. No. Juega con lo que tengas. Que es igual de lícito, es igual, es fiesta igualmente, es hacer falla igualmente. Y poquito a poco ya remontaremos. Cojamos sprint desde ahí. Yo creo que un buen punto de partida habían sido las fallas de septiembre, que demostraron que las cosas se podían hacer muy bien con poquito y sin necesidad de la noche, por supuesto.
Y de día.
Y aprovechando mucho el día, que el día además ahorra mucha energía en todos los sentidos. Y, joder, pues parece que no se ha aprendido mucho. Quisimos tener unas super fallas en 2022 y la vuelta y el torneo y a por todas. Y ahora, pues eso, el 23 todos a mirarlo.
Apretarse el cinturón.
Pues apretarse el cinturón, no.
Y a buscar, sí. A buscar el al a Sopa que yo, que ya no se trova.
Pues no,
si,
ahí si no hay, ahí ya no.
Pues
sí,
si no hay,
sí, Sopa que yo ya no se trova.
Pues si no hay Sopa que yo, ni hay patrocinios, ni hay subvención, con lo que tengas, haz.
No estires, que si, no cojas más.
Que la falla tiene que ser un cuerpo central y el hilo para la exposición. Es, no, pasa absolutamente nada. Que solo pueden haber dos paellas. Y una mascleta.
¿Eso es posible, Tono? Sí.
Debería.
Juan.
Yo ya no lo sé.
Eso debe ser, bueno, eso es lo que debe ser.
Claro.
Yo, mi abuelo tenía una frase muy muy chula que decía, que lo que ni achúa. Entonces,
qué buena.
Lo que tenemos es con lo que hay que lidiar. Sí que es verdad que la sensación de vamos a recuperar, vamos a volver a esa normalidad y tal. Bueno, hemos dado un paso atrás con el tema de la pandemia, hemos dado un paso atrás. Lo que hay que afianzar es ese paso, o sea, que no dar otro más atrás, y a partir de ahí, poco a poco, pues ir recuperando lo que se tenga que recuperar, porque tampoco es decir, no es que tenemos que recuperar, pues tenemos que volver a los niveles de o no. O hay que diversificar de otra forma, o hay que plantearse otras cosas, o hay que... Sí que es verdad que hemos desaprovechado mucho este tipo de pandemia para la creatividad, para el irnos a buscar otras formas, ¿no? Esperando esa recuperar lo que teníamos. Ajá. Y hay veces que lo que teníamos no se va a recuperar. Porque
es que la fiesta...
Patrocinaciones no van a haber, patrocinios no van a haber, o si van a haber van a ser diferentes.
La fiesta de aprender a ser autosuficiente y autónoma.
Claro.
¿Estás de acuerdo, Juan? Tú también, ¿no? En esto.
Absolutamente de acuerdo. O sea, o aprendemos a ser sostenibles económicamente, a depender de nosotros, como bien comentan por ahí, o estamos perdidos. Y efectivamente es cierto que esta da la oportunidad de reinventarnos muchas cosas, pero bueno. Creo que al final ha podido ese deseo de volvemos igual, estamos igual que estábamos. Es lo que la gente a lo mejor quería.
Se nos ha olvidado escuchar, el vino para quedarse. Se ha olvidado.
No, y que yo estoy con Juan, es que utilizamos mucho la palabra reinventarnos al principio, ¿os acordáis? Cuando volvimos,
sí,
la utilizábamos mucho, pero la hemos puesto en práctica poco.
Es que, mira, en esas fallas de septiembre, es que yo las fallas de septiembre las voy a amar toda la vida, sí. Toda la vida. En esas fallas de septiembre, que la fiesta se vivía en la calle, de día, de una forma sostenible y tal, y se podía haber recuperado perfectamente en ese justo momento la figura, una figura totalmente extinta ya, que es la del abonado, la del abonado de tu barrio. ese barrio que...
El de las tarjetas,
claro,
el de la lotería.
Claro, ese barrio que llevas muchos años dándose mutuamente unos y otros la espalda, y al que sobre todo tienes muy con las espadas en alto cuando no lo dejas dormir o cuando le pones la carpa en la puerta de casa. Uh-huh. Eso en septiembre se demostró que era posible, que no hacía falta poner una carpa en la puerta de casa de nadie y podías dejar dormir a la gente. Incluso tú mismo con Fallero también descansabas. Y esa figura del abonado está ahí en el pasado, sí, ha demostrado funcionar muy bien. Yo me acuerdo cuando mi madre fue fallera de honor de Blocks Placha o reina del Casal, un cargo así muy genérico, muy light. Pero, che, tenías contenta a mi madre, que era parte del barrio, y si dejó X dinero esa noche, pues lo dejó muy a gusto. Uh-huh. Ciertas marcas, pues no hace publicidad porque a la UPV no le pagan, pero de coches o de refrescos o de tal, no van a venir a las fallas a poner pasta. Ni de coña. Ni de coña.
Juan, Tono, os tengo que despedir. Tono continúa en su cargo como presidente de la agrupación de la SEU y Juan que lo ha dejado. Juan, ¿qué ha pasado?
Pues que ya llevaba 5 años, entonces llega un momento en que uno también necesita descansar y como dicen en mi pueblo, el agua nueva refresca el botijo, que a veces yo creo que cambiar el... hace falta, esos cambios son importantes, ha habido un relevo digamos que natural y pactado, que es la persona que estaba, un vicepresidente conmigo, que me dijo que le di ilusión y digo, pues mira, perfecto, me parece magnífico, yo doy un paso atrás, quedo en segundo plano y bueno, que también a veces es bueno el estar ahí, el influir, pero no ser el que está siempre al pie del cañón y dando la cara, entonces no me hace falta un pequeño descanso, pero vamos.
Sigues
supongo
ahí.
Supongo que más adelante
volveré.
Enhorabuena, Juan, por todo el trabajo realizado en la agrupación y por tu aportación a Hablemos de Fallas en la UPV Radio, que esta tarde tenías que estar aquí, no has podido venir. Y a Tono, exactamente igual, lo que pasa es que a Tono lo voy a ver dentro de un ratito. Eso espero, ¿no,
sí.
Tono?
Sí, ya estoy cerca.
Lo voy a ver dentro de un ratito y, por lo tanto, también le daré las gracias personalmente. Un abrazo, Juan, sin falta te espero un día en el estudio. Hombre, busca...
Sí, tengo muchas ganas, pero mira...
Una horita para mí, ¿vale?
Perfecto.
Venga.
Muy bien, Roberto, muchas gracias.
Un abrazo.
Un beso a los dos.
Y a Cané también, Juan.
Hasta luego, un beso.
Venga, la última pregunta relacionada con las fallas. Hay una cosa que cuando entrevistamos a Pere Baenas, porque hablábamos de la monumentalidad de convento, y él, la frase que dijo, dice, las fallas del año que viene no van a ser igual.
Claro.
Es lo que se refiere.
Vamos, es que esa costumbre que había... Que ojo, que tiene 3 días, o sea, es de los 2000 para acá, parece que el público fallero y el no fallero amante de la falla se había acostumbrado a que lo que se plantaba en la calle se comiera la plaza. Pues eso evidentemente no puede ya aguantarse más. Lo demostró ya cuando la crisis inmobiliaria. Ahí ya se demostró que era insostenible ese modelo de fallas. Incluso la que era paradigmática del caso se fue por el aire, se desapareció. Y ahora con esto... Con esto es otro aviso, otra forma de decirte que no vas por ahí, que te tienes que adaptar a ciertos tiempos. Porque cosas como estas, pues ahora podemos plantearnos que pueden volver a suceder. Y ya se ha demostrado una suspensión de las fallas, lo compleja que es. Primero con el traslado de todas las fallas a ciertos recintos, que no caben. O sea, si hubieran sido unos volúmenes a lo mejor más comedidos, igual de muchos talleres no hubieran salido. O, por ejemplo, toda la caída del censo. Claro, si tienes a un censo mayoritariamente acostumbrado a fiesta, pero fiesta a topper, claro, si ven que no hay fiesta, se te van a borrar. Si los hubieras acostumbrado a otro tipo de cultura de falla, ahí los hubieras tenido.
De hecho, perdóname, Iván, pero yo quiero hacer un apunte ahí. En mi opinión, realmente las bajas más significativas, salvo algunos casos puntuales que por circunstancias personales hayan tenido que dar de baja de sus comisiones, el resto han sido falleros de fiesta.
De fiesta.
Porque los que somos falleros de falla, hemos aguantado y vamos a aguantar todo lo que venga.
Pero son cuotas que vas a estar...
De hecho, yo tengo tengo una amiga que siempre dice, mira, el fallero de la falla paga al mes la luz, el agua, el gas y la falla.
Claro. trabajar. Pero a ese fallero Fester, a ese fallero tal, lo estás echando también ahora de menos.
Sí, claro, claro.
Entonces, claro, todos son maridos, ¿eh?
Todos son importantes.
Pero es el primero que te ha oído porque hay un modelo de fiesta que
el primero ha abandonado el barco.
A lo mejor te ha vuelto y te ha dicho que no ni a sopar un año.
Claro. Que no ni a disco móvil, coches 10. ¿Con qué no ni a disco móvil, coches 10?
Que yo pague la cuota y no tengo barra libre en wine.
Qué licua.
Ya, pero pues lo hemos mal educado en un modelo que no corresponde.
Yo,
pues.
Yo estoy contigo con lo de las fallas de septiembre. Para mí fueron muy grandes. Porque
es que era como volver a los 80 o los 70.
Las deseábamos tanto, las vivimos tanto, las pudimos vivir tanto, después de todo lo que habíamos pasado, y al final, ostras.
Pepe, que tú y yo somos del mismo barrio. Bueno, vosotros plantáis detrás de mi casa. Que en el Cabañal estaban extinguidas las despertadas. Extinguidas.
Correcto.
No se oye un pastelero petardo a las 8:30 de la mañana.
Correcto.
Ya estaban incluso desaparecidos los pasacalles de las 12 de mediodía.
Bueno, yo siendo presidente me he tenido que meter por el mercado del Cabañal por dentro.
¿Por qué hubo desperta y por qué hubo pasacalles y payitas ahí y tal?
Porque descansábamos.
Porque dormías. Exacto.
Claro. Hubo también otra persona que es de mi comisión y que me dijo ciertamente de que era una oportunidad muy grande para recuperar las despertas. Sí. Bueno, que corre mucho el tiempo. Y entonces aún tenemos a dos amigos más que tenemos que tenerlos al teléfono en muy poco tiempo, pero yo os propongo el último tema. Pero ya nos quedan 10 minutos escasos.
Estamos viniendo muy arriba, ¿eh?
10 minutos
acaba
escasos.
El programa aquí, ¿eh?
Para la próxima temporada tenemos que pedir más tiempo.
Sí, bueno, yo me gusta esto, ¿eh? Vamos a proponer un debate de colaboradores una vez al mes, por lo menos lo haremos. Que bueno, la asamblea de presidentes. Uy. La asamblea de presidentes.
Yo tengo mi opinión.
La asamblea de presidentes la asamblea de presidentes es soberana, que el martes tenemos una y el miércoles podemos
soberana
hablar,
siempre que asistan todos los presidentes que tienen que asistir, como mínimo para que sea soberana. Claro, es que claro. Los presidentes también tenemos tela que cortar, ¿eh? Los primeros que tenemos que asistir a las asambleas somos nosotros, en pro de nuestras comisiones y en pro de las fallas.
Y si no delegar.
Y si no delegar, pero que las fallas vayan. No que hayan 300 y pico fallas censadas y a las asambleas pues de media vayan 100, 150 y estoy siendo muy generosa, ¿que sí, Pepe?
6 años.
Claro, entonces ahí yo sí creo que las asambleas debemos empezar, si sobre todo se plantea el Congreso Fallero y tenemos que plantearnos cosas como el concurso de fallas y mejorar algunas cosas en pro de la fiesta, los primeros que debemos de estar ahí somos los presidentes, yo me incluyo, ¿eh?
Uh-huh. Pero vosotros pensáis, yo en alguna ocasión, no sé,
y igual... que no se vaya, perdón, que no te corte, y que no se vaya a hablar cada uno de su libro.
No, claro que no.
Pero que tampoco nadie hable del tuyo. Porque yo, desde la barrera siempre, porque igual que de las preselecciones no controlo mucho, de las asambleas de presidentes casi que menos, quizás. Tengo siempre la sensación de que en las asambleas de presidentes hay algunos que lo atan todo y hablan por. Entonces es cuando dices, ¿y por qué? O sea, ¿por qué se deja que ciertos presidentes de ciertas comisiones en alianza entre bambalinas digan
todos
esto va a ser ABC y aquí vamos a decirles ABC?
¿Sabes qué creo yo que debería de empezar a ocurrir? Que el libro que cada uno o que escribimos dentro de las asambleas, 4 libros diferentes en función de quién hable, que sea un libro común, que escribamos todos, porque al final estamos todos allí con un fin común y con una proyección común, que es mejorar las fallas.
Yo siempre tengo la sensación
de que las fallas sobrevivan.
Tengo la sensación de que allí se va con el libro redactado y solo tenéis que poner la firma y dices...
Pero es que lo mejor de todo es que la propia mesa sabe de lo que le vas a hablar. De antemano lo sabe.
Pues es como en el Congreso de los Diputados,
¿no?
Que lo pactan todo.
Gran parte de los casos.
Pues eso, ahí vamos.
Y tú lo sabes
también. Ahí hay muchas patatas calientes que necesitaríamos tres programas como mínimo.
A mí eso me chirría mucho, sinceramente.
Sí, no. Bueno, es
como nos venimos arriba. Es que...
Sí, lo estoy viendo, pero
ya... Ha propuesto un tema
fíjate,
también.
Que ya nos queda...
No hemos dicho la palabra cabotar, ¿eh?
No.
Nos queda poco tiempo, pero tenemos al teléfono a Carles Vicent. Él es presidente.
Él va a las asambleas. Él cumple con su obligación.
Él va a las asambleas de presidentes.
Y al programa también.
Y a Vicente Rodrigo, que... Bueno, ahora hablaremos con Vicente Rodrigo, con los dos. Vamos a hablar con los dos. Pero ya que están ellos aquí, yo os iba a hacer una pregunta. Vamos a aclararles un poco, que ellos no estaban. Vicente, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos en un programa de celebración, ¿no? Y entonces estaba comentando, vosotros que no estabais en directo, estaba comentando que lo que hemos hecho ha sido proponer un tema que estamos debatiendo entre los que estamos aquí y los que estáis interviniendo por teléfono. Y en este caso, este último tema es sobre la Asamblea de Presidentes, ¿no? Bueno, ¿qué me tenéis que decir al respecto?
Carlos, yo soy Carlos.
Sí, empieza tú, Carlos, empieza tú.
Pues bueno, yo lo que veo en las asambleas de presidentes es que cada uno va a la suya. Es decir, yo veo que muchos van a mi problema, mi historia, y no sé, no acaba de verse todo por el común. Es decir, cuando hemos tenido que votar algo más importante, como puede ser una clasificación de fallas o incluso jurados de fallera mayor, la gente, no sé, veo apatía, veo que no sé, se les da un poco igual y cada uno va a mirar más lo suyo que otra cosa. Y es lo que veo en las asambleas últimamente.
Bueno, saludamos también a Vicente Rodrigo, la oportunidad. Vicente, ¿cómo estás?
Sí. Bien, aquí luchando.
Bien, Vicente, luchando. Hombre, hace mucho tiempo que no te veo, amigo. Bueno, hay que decir, lo tengo y lo diré siempre, lo dije en su momento, que Vicente no es una persona que intervenga en nuestro programa porque no viene habitualmente por trabajo, por lo que sea, pero también hizo una labor muy importante que es la de detrás, ¿no? La que es estar detrás. Él llevaba lo que es el correo electrónico del digital, de Hablemos de Fallas, y la labor fue muy, muy importante. A ti, Vicente, yo te quiero preguntar, tú como hombre de fallas, como que sigues un poco todo esto, ¿qué es lo que más te preocupa de este ejercicio? ¿Qué ves con más, qué te puede preocupar del mundo fallero ahora actualmente?
Hombre, del mundo fallero puede preocupar porque hemos empezado muy, muy con mucha euforia, hemos retornado con mucha euforia y parece ser que no tenemos mirados los tiempos. Eso es lo que a mí me preocupa un poco. O sea, no hemos empezado con tantas fuerzas del regreso que parece ser que no tenemos los tiempos aún bien marcados. No sé, creo que estamos un poco precipitados. Nos tenemos que, ahora que hemos tornado y parece que no, que ya se olvida todo, tenemos que sentarnos y planificar otra vez el nuevo ejercicio, la nueva etapa, digamos, porque me parece que va a ser una nueva etapa.
Carlos, yo te hago una pregunta, ¿vale? ¿Tú crees que a la hora de, ya digo que me puedo equivocar, puedo decir una barbaridad, pero tú crees que a la hora en las asambleas de hacer una votación los presidentes están influenciados?
Bueno, puede ser que haya alguna parte que pueda estar influenciada. Siempre hay influencias por parte de unos y de otros. Pero, no sé, yo noto más que alguna votación más que influenciados, noto que hay mucha gente que desconoce lo que va a votar. Es decir, no sé, por lo que se comenta o cualquier cosa, hay desconocimiento y se dejan más llevar por lo que puedan decir unos o otros que por exactamente el conocimiento de lo que se pueda votar, porque de hecho ha habido incluso alguna votación de algo que hasta incumplía las normas, lo que íbamos a votar, y se ha votado.
Bien, conocida tu opinión, te despido, Carlos, porque te voy a ver también en unos minutos, si vienes para acá, te esperamos, me mantengo con Vicente. Vicente, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues... Ahora nos vemos.
Muy bien, hasta venga. Ahora.
Un beso, Carlos.
Vicente. Vicente, ¿lo hemos perdido? Bueno, ¿me contestáis a esa pregunta que le he hecho a Carlos?
A ver. Yo te diría otra. Hablo en general siempre, ¿eh? Los presidentes o presidentas, porque no puedo decir nadie porque no soy quien, ¿saben a lo que van? La gran mayoría sí, pero no todos lo saben.
No.
Porque muchas veces te da esa sensación que han dicho. Antes hemos escuchado unas frases de la última asamblea en el corte de Carlos Galiana que, ostras, que dejaban mucho de que
desear. Igual yo
que
vivo desear, un poco en la fantasía ideal de lo que sería para mí la asamblea de presidentes o la que yo he considerado desde pequeña o a mí se me ha hablado de lo que era la asamblea de presidentes y la tengo un poco idealizada. Pero yo ahora que voy a las asambleas, sí que tengo que decirte que esa idea que yo tenía de lo que era una asamblea discierne mucho de la que tengo ahora. ¿Vale? Entonces, vuelvo a lanzar desde aquí que a lo mejor habrá presidentes que dirán, mira esta, pues me vais a perdonar. Todos somos compañeros, le digo lo mismo que he dicho cuando se lo he dicho a Iván, todos estamos allí en pro de la fiesta y deberíamos de estar más unidos.
Y trabajando por ella.
Deberíamos de estar más unidos, deberíamos de informarnos bien cuando vayamos a votar de las cosas, si están bien, si están mal, si están bien planteadas, si no están bien planteadas.
Y saber lo que voto, como has dicho.
Y entre todos apoyar esa defensa, no que sea una cosa de unos contra otros o todos contra junta
en la puerta te digan, oye, claro. Vamos a votar esto.
Entonces también, claro. Pues eso.
Ahí va yo un poco.
Los pactos nunca...
Bueno, Vicente, ¿qué tal? Te hemos recuperado.
Que te habíamos perdido. No sé si actualmente, bueno, Vicente Iván es uno de los hombres que trabaja en talleres de artistas falleros. No sé si actualmente lo estás haciendo o no, Vicente.
No, de momento no, estamos a la espera de que alguien diga alguna cosita, ¿no? De momento nada, no he hecho nada. No estoy haciendo nada.
Muy bien, pues yo te quería simplemente pues agradecer tu trabajo que has hecho durante todo este tiempo y que espero que algún día pues retornes con nosotros. Nada, principalmente esto, agradecerte todo el trabajo que has hecho durante mucho tiempo llevando lo que es el correo de Hablemos de Fallas.
Pues nada, yo soy agradecido y darte las gracias a ti por haberme dado esta oportunidad. Ha sido unos años maravillosos en la que he disfrutado y ha sido un orgullo para mí colaborar con Hablemos de Fallas. En un futuro pues quiero retomar otra vez la actividad y colaborar con todos vosotros.
Cuando tú quieras, gracias, Vicente.
Y hacer llegar las noticias al mundo fallero.
Siempre y cuando personalmente te sea posible, aquí las puertas de Hablemos de Fallas las tienes abiertas. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias. Igual sabes que aquí tienes un colaborador para lo que haga falta. Uh-huh. Gracias y buenas tardes.
Bueno, una de las cosas que tiene Sari es que nos avisa y dices, hay que cortar. Y es que terminamos ya. Bueno, pues este ha sido nuestro programa de hoy. Esperemos que dentro de 5 años más, sería la celebración del 10º aniversario.
Estemos aquí todos,
podamos seguir hablando de fallas. Y yo seré tan, tan feliz de teneros cerca. Y a todos los oyentes de Hablemos de Fallas, pues que sigan fieles a nosotros, que nosotros lo único que pretendemos es dar a conocer la fiesta de las fallas. Dicen que la mejor fiesta del mundo. Yo creo que sí.
Yo también lo
creo. Y esperemos que podamos hacerlo durante mucho tiempo. Gracias a todos y hasta el próximo miércoles, que ya retomaremos nuestro programa habitual con la intervención de Iván, con la intervención de Javier Mozas también y con lo que surja durante esta semana. Muchísimas gracias.